Cuadernos de Información Económica, revista mensual de análisis que publica Funcas, en el último número, 206, analiza, como ya es tradicional, diferentes aspectos relacionados con el ahorro, coincidiendo con el Día Mundial, precisamente con el Día Mundial del Ahorro, que se celebra el 31 de octubre de cada año. La tasa nacional de ahorro para 2008 se ha estimado en este número de Cuadernos de Información Económica en torno al 19,6% del Producto Interior Bruto, un punto y medio por debajo de la tasa de 2007. Junto a este dato aparece en el estudio de Funcas otro más llamativo, el cambio de la estructura del ahorro. Aumenta el ahorro privado y se reduce la tasa de ahorro pública. El crecimiento del ahorro privado, según Ángel Laborda, director del Gabinete de Coyuntura y Estadística de Funcas, va a continuar en los próximos años. Analiza esta cuestión en un artículo que ha titulado ¿Es bueno ahorrar en tiempo de crisis? Y esa es la primera pregunta que le hacemos ahora a nuestro invitado. Buenos días, Ángel Laborda. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, pues queremos que nos conteste a esa pregunta. ¿Es bueno ahorrar en tiempo de crisis? ¿Cómo se comporta normalmente el ahorro en tiempo de crisis, en cambio de ciclo, y cómo debería comportarse?
Bien, pues la pregunta, más que ser bueno ahorrar en tiempos de crisis, lo que es totalmente necesario. Yo diría que es una condición sine qua non, ¿no?, para que la recuperación se inicie tarde o temprano, ¿no? Una vez que estamos sumidos en una fase recesiva como es la actual, por lo que respecta a la economía española y en general a la economía internacional, ¿no? ¿Por qué es totalmente necesario? Bueno, esto hay que entenderlo por los mismos mecanismos que forman los ciclos, ¿no?, en la economía. Hay que pensar que cuando se está, los agentes económicos, especialmente las familias, vamos a pensar en las familias, por ejemplo, estamos en una fase expansiva, las familias tienden a ver el futuro siempre con optimismo, hasta el punto que entran en una especie de situación de euforia, ¿no? Se crea mucho empleo, su riqueza patrimonial, bien sean activos inmobiliarios o activos mobiliarios o financieros, aumenta, porque seguramente aumentan los precios de las viviendas, aumenta también el valor de las acciones y otros activos financieros. En esta situación, como digo, las familias ven muy despejada, muy optimísticamente el futuro, y entonces tienden a consumir y a invertir en vivienda pues por encima de lo que crece su renta disponible, ¿no? Bien, esta situación es normal, para eso está la financiación, ¿no?, el endeudamiento, pero si se prolonga durante mucho tiempo, como ha sido el caso de los últimos años del boom económico en España y en otros países en el último ciclo, a lo que conduce esta situación de gastar más de lo que se ingresa, de los ingresos que tienes cada ejercicio, es evidentemente pues a un déficit en tus cuentas y a un aumento del endeudamiento, además creciente, ¿no?, hasta niveles ya pues históricamente elevados. Esto es más o menos lo que ha sucedido, exactamente lo que ha sucedido, dicho muy brevemente, en la fase expansiva del anterior ciclo, ¿no? Claro, esta situación es insostenible porque obviamente el nivel de endeudamiento tiene un límite que está en la solvencia de los hogares, de los agentes económicos, que llega un momento que ya no pueden seguir endeudándose más y aumentar más su déficit, etcétera, ¿no? Tarde o temprano endeudamiento tan elevado hace pues que aumenten las cargas financieras, especialmente cuando los bancos centrales suben los tipos de interés, y en ese momento las familias pues no tienen más salida que empezar a frenar primero de forma suave su consumo y su inversión en viviendas, y como digo, primero de forma suave y luego lo que ya digamos pone fin a la fase expansiva del ciclo, se produce un cambio de fase cíclica, y una vez que se produce el cambio de fase cíclica pues se ponen en marcha unos mecanismos, los mismos pero asimétricamente en sentido contrario, que operaban en las fases expansivas, se ponen en marcha en las fases descendentes del ciclo, y al final se produce una fuerte desaceleración del gasto de las familias, también de las empresas, de consumo e inversión, y como consecuencia una desaceleración del PIB, una desaceleración del empleo, etcétera, etcétera, hasta que al final pues se acaba en una situación como la actual, que yo diría que estamos ya en una franca recesión, ¿no? Claro, lo contrario de lo que sucede, de la forma que actúan las familias en las épocas expansivas, pues lo contrario sucede ahora. las familias tienden a ver, llega un momento en que se deterioran mucho sus expectativas, aquí las expectativas juegan, como vemos, de forma muy importante, se deterioran sus expectativas, su riqueza empieza a disminuir porque cae el valor de los activos inmobiliarios y financieros, y actúan en sentido contrario, sobreactúan y ahora reducen, para ajustarse, reducen el consumo, cae el consumo, cae la compra de viviendas, y al final este proceso pues que desemboca, como digo, en una recesión, ¿no? Pero claro, al reducirse el consumo, lo que está sucediendo, lo que hacen las familias es ahorrar más, ¿eh? Aquí surge entonces el ahorro, el motivo precaución del ahorro, y curiosamente cuando se entra en crisis como ahora es cuando el ahorro empieza a recuperarse. Eso lo, es así, la teoría económica lo explica perfectamente, pero además obviamente los datos estadísticos, las series estadísticas que tenemos de comportamiento del ahorro, pues lo ponen muy de manifiesto, ¿no? Es decir, esta actuación contracíclica, esta evolución contracíclica del ahorro se pone claramente de manifiesto al observar la evolución del ahorro, sobre todo de las familias, pero también de las empresas, a lo largo del ciclo, ¿no?
Hay un dato, Ángel Laborda, vamos a hablar del estudio y de los datos que han analizado en Funcas. Hay un dato llamativo, dicen ustedes en la presentación del número, que es el cambio de la estructura del ahorro, que aumenta el ahorro privado y se reduce la tasa de ahorro pública. ¿Por qué se explica este comportamiento? Y quizás a lo mejor podemos detenernos un poco en ver los diferentes componentes en el ahorro público y privado para poder entender esta cuestión.
Bien, pues también es un mecanismo muy muy típico del ciclo, ¿no? Y es que ahora hay que echar mano a todos los manuales y la teoría económica de los ciclos económicos, ¿no? A los otros manuales que llevamos muchos años sin hablar de ciclos, sin estudiar los ciclos prácticamente, y ahora hay que desempolvar todos estos manuales y estudiar un poquito más qué sucede en los ciclos, ¿no? Todo esto es muy normal, es de libro, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Efectivamente también, igual que antes decía, que en las épocas de recesión empieza a recuperarse, ¿no? Actúa contracíclicamente, empieza a recuperarse el ahorro de las familias, lo mismo sucedería en el caso de las empresas. Sin embargo, lo contrario sucede en cuanto al ahorro público. ¿Por qué? Pues simplemente, aunque el sector público no llevase a cabo una política fiscal expansiva de reducción de impuestos o de aumento del gasto público, ¿no?, en la línea que decía antes, para ayudar a las familias y a las empresas a que hagan ese necesario ajuste, incluso aunque no hicieran una política fiscal discrecional en este sentido, sin embargo, la propia actuación de los estabilizadores automáticos hace que el ahorro público se deteriore, disminuya en las épocas de recesión, ¿no? Y eso hace también, de forma simétrica, que aumente el ahorro privado, ¿eh? Si además, como es el caso de la política fiscal española, pues en el último año o a lo largo de los últimos años se han tomado medidas para reducir impuestos, bien sea en el ámbito de las familias, recordemos los famosos 400 euros de devolución, de desgravación fiscal a los trabajadores y otras importantes actividades económicas, ¿no? Pero también a las empresas, reduciendo los impuestos a sociedades, que se ha reducido en los últimos años, o tomando medidas de adelanto de devoluciones del IVA, por ejemplo. Es decir, todo ese tipo de medidas, además de la actuación de los estabilizadores automáticos, están haciendo que el saldo, el ahorro y el déficit de las administraciones públicas estén dando un vuelco enorme en este año, ¿no? Pensemos que en el 2007 las administraciones públicas cerraron con un superávit del 2,2% del PIB y este año pueden cerrar con un déficit del orden del 1,5% o superior, o casi el 2%, ¿no? Este vuelco en el saldo de administraciones públicas significa que las administraciones están trasvasando, bien vía los estabilizadores automáticos, bien por políticas fiscales discrecionales, trasvasando recursos hacia el sector privado, y esto explica que el sector privado pues pueda aumentar su ahorro mientras el sector público lo reduce, ¿no?
Si dentro del ahorro privado estaríamos hablando de familias, de empresas, de sectores financieros, ¿cómo se están comportando estos diferentes grupos en relación al ahorro?
Bien, pues todos ellos, familias y empresas, están aumentando en estos momentos el ahorro, ¿no? Los últimos datos que nos ofreció la Contraloría Nacional de los sectores institucionales, ¿no?, las cuentas de renta y la utilización de la renta de los sectores institucionales, que abarcan hasta el segundo trimestre del año, nos ponen de manifiesto que ya en los últimos trimestres ha cambiado la tendencia a la baja que tenía el ahorro de las familias y también el de las empresas. Ha cambiado ya de forma muy notoria, ¿no?, de forma muy 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 brusca. la tendencia del ahorro y ya apunta, se nota perfectamente un repunte en las tasas de ahorro, ¿no? Esto, como digo, se está produciendo en el ámbito de las familias, pero igual o con más fuerza incluso en el ámbito de las empresas, ¿no? Por cierto, alguien pensará, ¿qué es eso del ahorro de las empresas? Bueno, el ahorro de las empresas diríamos que son los beneficios después de impuestos, después de pagar impuestos, que las empresas no distribuyen en dividendos a sus accionistas, ¿no? Es decir, lo que se queda en ellas mismas para autofinanciarse. Bien, pues esta parte que se queda en ellas de sus beneficios para financiarse también se está recuperando muy rápidamente en los últimos meses, en los últimos trimestres, ¿no?
La tendencia en cuanto a estos comentarios, estos análisis, es a continuar, ¿no? Es así en los próximos años, por lo menos hasta 2010.
Sí, efectivamente. Esto no, este ajuste, sobre todo pensemos que esa situación de exceso de consumo y de inversión de los hogares y de las empresas por encima de lo que les permitía su renta disponible en cada periodo, en cada ejercicio, se ha prolongado mucho. Y eso ha conducido, como decía antes, a unos niveles de endeudamiento que no habíamos visto jamás en este país, entre los más elevados de los países avanzados, de los países desarrollados, ¿no? A nivel macroeconómico, la suma de todos esos déficits, como sabemos, es el déficit de por cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente ha llegado a superar el 10% del PIB. Esto no se había visto jamás. Este nivel de déficit duplica cualquier otro que se puede observar en anteriores ciclos, ¿no? Después de también etapas expansivas fuertes de la economía española, ¿no? De modo que como los desequilibrios han sido muy importantes y a nivel de endeudamiento, de apalancamiento al que se ha llegado, también es históricamente elevado, pues cuidado, ahora la corrección va a ser también importante, ¿no? De tal forma que no solo ahora en unos trimestres, sino también durante todo el 2009, el 2010 y seguramente el 2011, aunque se haya iniciado ya la recuperación, pero todavía en los primeros momentos de la recuperación sigue recuperándose, valga la redundancia, el ahorro, ¿eh? Es hasta que ya no se consolida la fase expansiva, cuando cambian las expectativas ya del todo, las familias y empresas ven efectivamente que ya se ha dejado atrás la crisis, cuando cambia también el comportamiento del ahorro. Pero esto tarda quizás un par de años, ¿no?, desde que se inicia técnicamente la recuperación, ¿no? Así que efectivamente pues prevemos que hasta el 2010 e incluso, como digo, hasta el 2011 la tasa de ahorro se esté recuperando, ¿no? Pensemos que a mediados de los 90 la tasa de ahorro de las familias estaba en torno al 15% de su renta disponible, ¿no? Llegó a caer al 10,2 exactamente de su renta disponible en el año 2007, ¿no? Pues lo lógico sería que ahora volviese a niveles, pues eso, del 14-15% que estaba esta tasa de ahorro a mediados de los 90, ¿no? Y esto pues lo vamos a ver a lo largo de los 2-3 próximos años.
Muchísimas gracias, como siempre, Ángel Laborda, director del Gabinete de Coyuntura y Estadística de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Ha hecho un interesante análisis que también se ha plasmado en un artículo dentro del último número publicado por Cuadernos de Información Económica y dedicado al ahorro. Gracias, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.